Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola, muy buenas tardes. Esta vez, bienvenidos a Grado 5, programa conjunto de Epicentro y LR+. Como ya deben haber se enterado, falleció doña Susana Iguchi, la ex esposa de Alberto Fujimori a los 71 años. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de su figura, porque hemos entrevistado a José Alejandro Godoy, quien ha escrito el libro El Último Dictador, en donde cuenta pasajes que no todos conocen respecto a la trascendencia y al maltrato que recibió la ex primera dama de la nación por parte de Alberto Fujimori. Eso no hay que olvidarlo. Por lo pronto vamos con la noticia número uno, que tiene que ver con el ministro de Economía actual de la gestión de Pedro Castillo, Pedro Franque, quien anuncia aumento del sueldo mínimo. Durante una entrevista en Latina Televisión, el ministro de Economía aseguró que el aumento del salario mínimo está bajo análisis. Seguramente corresponderá trabajarlo en los próximos meses. No se sube este sueldo mínimo hace ya un buen tiempo y hemos tenido una inflación que ha reducido la capacidad adquisitiva, comentó Franque. Con este anuncio se confirma el objetivo del gobierno de subir esta remuneración, ya que durante el balance de sus 100 primeros días de gobierno, el presidente Castillo dijo que a partir de diciembre ningún trabajador formal ganará menos de 1,000 soles, aunque luego en redes sociales aclaró que se trataba más bien de un pago de subsidio temporal de 70 soles que aumentaba así el salario mínimo percibido. Muchos se preguntarán, la inflación de la que habla el ministro Pedro Franque tiene que ver también con las declaraciones del propio Castillo y con las declaraciones de Mirta Vázquez también, y el Congreso también, que está en permanente guerra política, y los agentes económicos no confían en el horizonte de nuestro país. Vamos ahora con la noticia número 2, que tiene que ver justamente con Susana Iguchi, quien murió a los 71 años, como dijimos al inicio. Tras estar internada por casi un mes en una clínica local, Susana Iguchi, la ex esposa de Alberto Fujimori, madre de los 4 hijos del exmandatario, murió víctima de cáncer. Casi al inicio del gobierno Fujimori, ella acusó, recordemos, a sus cuñadas de apropiarse de ropa y joyas donadas por el gobierno de Japón utilizando su nombre, el famoso caso Appenkai. Fue el inicio del fin de su matrimonio porque ella revelaba la matriz corrupta de la familia Fujimori con donaciones japonesas. Fue el inicio del fin de su matrimonio, repito, de su cargo como primera dama y de su vida familiar. Susana Iguchi llegó a denunciar frente al Congreso haber sido secuestrada por el régimen de su entonces esposo. Esto para los más jóvenes que de pronto no conocen todos los datos o toda la historia completa. Fue torturada y electrocutada, de acuerdo a su propio testimonio. La maquinaria del gobierno fujimorista, con Montesinos al lado, hizo de todo para tildarla de incapaz mental, de loca, a pesar de lo cual logró ser congresista por el Frente Independiente Moralizador, el partido que llegó a desmoronar el gobierno de Fujimori con la denuncia de los Vladivideos. En sus más recientes años, ya con la salud deteriorada, se le vio otra vez cerca de sus hijos y nietos, aún en tiempos de guerra interna entre los dos hermanos Fujimori dedicados a la política, Keiko y Kenji. Su hija Keiko fue quien dio la noticia ayer a través del Twitter. Kenji, el menor de los Fujimori, también dedicó un emotivo mensaje a través de sus redes sociales. La ex congresista Luz Salgado y Úrsula Letona fueron algunas de las figuras políticas que lamentaron su muerte. En el velatorio de doña Susana, organizado en Jesús María, se hizo presente Luisa María Cuculiza, ex ministra de la Mujer, quien opinó que deberían otorgar el indulto humanitario a Alberto Fujimori, un tema que siempre sigue rondando la política nacional. Vamos ahora a hablar del presente, porque esto tiene que ver con el exsecretario general de la presidencia, Pacheco, Bruno Pacheco, con impedimento de salida. 8 meses de impedimento de salida, el país ha dictado el primer juzgado de investigación preparatoria contra el exsecretario de Pedro Castillo en el marco de la investigación por tráfico de influencias. Se le acusa de haber utilizado su cargo para presionar al superintendente de la SUNAT para favorecer a determinadas empresas y allegados suyos. El pedido fue solicitado por el Poder Judicial el martes 7 de diciembre ante la posibilidad de que Pacheco, a quien también se le halló $20,000 en efectivo en el baño de su oficina dentro del Palacio de Gobierno, pueda fugar del país. Entre los argumentos de la Fiscalía figura que Pacheco no ha podido consignar su domicilio, no ha consignado ninguna actividad laboral desde su cese en el cargo del gobierno. Y también se tomó en cuenta de que el hombre de confianza de Castillo haya intentado obstaculizar la investigación entregando un celular nuevo supuestamente porque el anterior se lo habían robado, con lo cual no otorgó los datos para poder profundizar en la investigación apelando a esta coartada patrimonial. Vamos ahora con la Alianza por los Líos. La noticia número 4. César Acuña, el líder de Alianza para el Progreso, desató la furia a la congresista Susel Paredes al declarar que, en el contexto de la votación por la vacancia presidencial, los partidos Somos Perú, Partido Morado y Podemos Perú se aliaron con el gobierno y que se reparten la torta. Todo ello para asegurar que APP es, según Acuña, un partido que no se venderá por obras, dice el hombre. No estamos empeñados con nadie para tener la autoridad moral de fiscalizar, dijo en conferencia de prensa. Susel Paredes, repito, respondió de inmediato: nosotros no tenemos ningún acuerdo, ningún tipo de negociación, de nada. Trabajamos para una república democrática. Rectifíquese, señor Acuña, dijo Susel. Recordemos que si bien las agrupaciones que menciona Acuña votaron en contra de la vacancia, lo mismo hizo la mayoría de congresistas de APP, y es a él a quien la mayoría de políticos señalan como cogobernante de Pedro Castillo. Vamos con la noticia número 5, que justamente tiene que ver con el presidente del Perú, quien ofrece mayor presupuesto para el turismo. El presidente dijo que el turismo será uno de los principales motores del desarrollo del país. ¿Cómo no, pues, no? Para salir de la crisis por la pandemia. Lo dijo durante la clausura del 15º Congreso Nacional de Turismo. Sigamos trabajando con ahínco hasta convertir a nuestra patria en el principal destino turístico de América Latina y del mundo. Dijo añadiendo que para el año 2022 se destinarán 551 millones de soles al sector comercio exterior y turismo, lo que representa un incremento del 12% en comparación a este año. Lo malo es que las inversiones mineras, que representan un porcentaje importante del PBI, no están avanzando, más bien se están retirando. No sabemos de dónde va a salir todo este dinero para no ocasionar problemas con el déficit fiscal. Vamos ahora sí a escuchar a José Alejandro Godoy, autor del libro El Último Dictador, analista político también él, para hablar de Susana Iucci, para que nos ayude a dimensionar la figura, sus aciertos y errores, sobre todo aciertos y maltratos recibidos por su exesposo, Susana Iucci. Vamos a encontrar aquí en esta entrevista realizada por Clarivir Ospina algunos datos interesantes y algunos puntos de vista que usted no se puede perder.
Sí, yo diría que fue una víctima. Y creo que ahora que tenemos una mayor conciencia sobre los derechos de la mujer en general, esto queda mucho más claro y mucho más notorio. Cuando en 1994 Susana Iucci denuncia que había sido víctima de maltratos, que había, y eso lo dijo años después, incluso sido torturada, en ese momento básicamente se le desacreditó. De hecho, la propia Iucci señaló que la responsabilidad de ello era no solamente de su esposo, de su entonces esposo, sino de el asesor Vladimiro Montesinos, que todos nosotros ya conocemos, ¿no? Y claro, se le tachó de una persona que tenía problemas mentales, problemas psiquiátricos, que es algo que lamentablemente ha sido muy común cuando se trata de desacreditar denuncias vinculadas a violencia contra la mujer. Pero había una fuerte valoración económica, y eso es lo que genera cierta distancia inicial entre la familia Iucci y la familia Fujimori. Si bien los patriarcas del clan, tanto Naoichi Fujimori como Tomás Iucci, se conocían y en algún momento partieron del mismo lugar, Tomás Iucci tuvo un mayor éxito como negociante del que había tenido su coetáneo Fujimori, que se dedicó básicamente al negocio de las flores. Más bien, Tomás Iucci hizo todo un negocio de reparaciones de autos y reparaciones de llantas, y a partir de ahí fue construyendo un capital mucho mayor que el que tuvo el padre, Alberto Fujimori. Entonces se produce este divorcio tan público, notorio y tortuoso. Y la fuga de Alberto Fujimori a Japón en el año 2000, la relación entre Susana y sus hijos se quiebra de modo muy notorio. El propio Kenji Fujimori dice que estuvo 4 o 5 años sin mantener un contacto directo con su madre durante ese tiempo. Y recién en el año 2006 Kenji pasa a vivir nuevamente con su mamá. Ajá. Entonces estamos hablando de una relación muy compleja, y en donde ellos han preferido, salvo estas declaraciones judiciales, mantener un estricto silencio. que también obedece un poco a la naturaleza de la propia familia Fujimori.
Y vi una entrevista que le hacen a Alberto Fujimori, unas periodistas, le preguntan por Susana Eguchi, dicen que Susana Eguchi ha sido torturada, que está secuestrada, y él dice, si quieren, las invito a Palacio para que la vean, se ríe y se ríen las periodistas. ¿Cómo era, José Alejandro, el ambiente, la discusión pública alrededor del episodio del secuestro y de las torturas a la señora Eguchi en ese momento, para quienes no lo vivieron?
A ver, 1994 Fujimori estaba en su pico de popularidad, ¿no? Habían transcurrido 2 años de la captura de Ibai Guzmán, había ya existido ya los inicios de la transición económica, comenzaba muy fuerte el programa de privatizaciones, y Fujimori, después de que la Constitución de 1993 se aprobara con las justas en un referéndum expresamente ubicado para ello, comienza a hacer gasto social muy fuerte en las regiones del país donde perdió. Tanto es un momento en donde él gozaba de una popularidad muy fuerte. Y en ese momento de popularidad muy fuerte viene el quiebre público, notorio y abierto de su matrimonio. Y en ese momento hay varias cuestiones que decir, ¿no? O sea, primero, creo que a Fujimori se le perdona muchas de estas cosas por la alta popularidad que tiene. Un presidente que luego de divorciado declara que quiere tener una esposa con buenas piernas, que es algo que también dice el propio Fujimori, o que coquetea públicamente con figuras del espectáculo que llegan a Lima en los últimos años de apogeo del gobierno, 95, 96, 97, es alguien que hoy sería tachado de machista para abajo. O sea, también hay que entender que, claro, hay una época en general, no solo el Perú, es el mundo, ¿no? O sea,
hay un dato que está contado en el libro, y es que el divorcio, digamos, el acta de separación de bienes se hace frente a Vladimiro Montesinos.
Eso lo cuenta Juan Gasparini, que es un periodista argentino radicado en Suiza, en un libro que se llama Mujeres de Dictadores, y que hay algunos datos que yo he recogido para el texto, ¿no? Gasparini cuenta que efectivamente cuando se hace la separación de bienes, que es el primer acto previo ya a la introducción de la demanda de divorcio, eso se hace con Montesinos en el servicio de inteligencia. Porque para ese momento, ya cuando las relaciones estaban mucho más tensas entre ambos, Fujimori monta un ala dentro del segundo piso del servicio de inteligencia donde él se va a vivir con sus hijos, ¿no? Y Susana se queda en Palacio de Gobierno. Entonces es como que ya era muy evidente que el matrimonio estaba roto, que estaba quebrado, y que además Montesinos aprovecha ese momento de quiebre para él poder no solamente optar a Alberto Fujimori, sino optar también a los hijos. Que la ley, que la norma estaba hecha para impedir que ella postulara que se le puso ley Susana. O sea, era clarísimo que esa norma era destinada para evitar que ella tuviera una carrera política. Y ella misma aparece como un personaje que comienza a ser referente ya después de 1994 de la oposición a su propio ex esposo, ¿no? Entonces, es un personaje que no aparece en la primera fila, pero que es un personaje que termina siendo muy representativo de la política peruana, de un estilo de liderazgo femenino distinto. Creo que hay un antes y un después de ella en torno a la figura de la esposa del presidente o de la primera dama. Pero además porque ella misma va marcando sus propios hitos. Creo que nos termina revelando muchas más caras de las que probablemente en 1994 o 1995 estábamos
bien. Nuestras condolencias, por supuesto, a la familia Fujimori y a la familia Eguchi, pero estas condolencias no nos impiden recordar que efectivamente Susana Eguchi fue maltratada psicológicamente, la tildaron de loca. Afirmó ella que electrocutaron, que la electrocutaron dentro de el Pentagonito. También no debemos olvidar que tanto Kenji como Keiko, sobre todo Keiko, optó por su padre. Es bien complicado juzgar desde acá lo que pasó con una joven Keiko entonces, pero lo cierto es que ella, Keiko Sofía Fujimori, prefirió estar con su padre. Hay quienes dicen que fue por la tentación del poder para reemplazarla como primera dama. Eso no lo vamos a olvidar. Y Susana Iguchi denunció punto por punto desde Appenkai, que era esta ONG encargada de recibir donaciones de Japón, que se tiraron los hermanos de la hermana de Alberto Fujimori con el señor Víctor Aritomi, que entonces era embajador en Japón. Se tiraron la ropa que donaban los japoneses para los compatriotas peruanos más desfavorecidos. Posteriormente, Susana Iguchi trató de no meterse tanto en política porque evidentemente era complicado para ella tener que hablar mal de sus propios hijos. Ya lo había hecho de su exesposo, pero siempre cuando le preguntábamos, yo recuerdo, le preguntábamos a Susana Iguchi por Keiko Sofía Fujimori, ella trataba de no profundizar, aunque en algún texto se dice que ella dijo que Keiko Sofía Fujimori tenía la cara del demonio. Eso cuenta la leyenda negra. Que en paz descanse Susana Iguchi, porque más allá de estas discrepancias que uno puede tener con muchos aspectos del fujimorismo, se trata de una persona que levantó la voz y gracias a ella se empezaron a conocer las maniobras y el espíritu de gobierno del fujimorismo de entonces, que para muchos se mantiene hasta hoy. Muchísimas gracias por su sintonía, gracias por estar en Grado 5 y esperemos que esta entrevista de José Alejandro Godoy, hecha por Clareviro Ospina, les haya servido, sobre todo a los más jóvenes. Sabemos que tenemos un público joven. Haya servido, haya utilizado, aprovechado la entrevista para dimensionar la historia reciente de nuestro país. Muchísimas gracias y nos reencontramos el día de mañana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.